El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Claro, te dicen, y tú te dicen, vente al Covarrubias.
Pues me has metido una liada, pero bueno, me vengo al Covarrubias.
No, claro, dicen, te hacemos venir desde Bilbao porque eso hay que contarlo.
Yo por un amigo, ya sabes que vengo donde haga falta.
Pero bueno, pero ¿para qué?
Ahora es la pregunta mía, ¿para qué?
Claro.
Juanma, ¿para qué?
Sales a las 4 de la tarde, te coges un autobús.
Correcto.
4 horas y media.
Correcto. Avenida América.
Te plantas aquí. Luego les tenemos que contar la aventura con el taxista.
Sí. El que ha visto abierto hasta amanecer, al amanecer, pues era parecido.
Bueno. Total, termina el programa a las 12:30. Te bueno, tengo que llevar...
Si hay programa, porque
a la estación de autobuses.
Y cojo a las 2.
A las 2 el autobús y llegas, correcto, a Bilbao, ¿a qué hora?
6:25.
Y
a las 7 ya estoy haciendo dientes.
Digo, y todo el mundo diciendo, tienes que ir al Covarrubias.
¿A qué?
Allí va a haber gente, esta gente, estos son los mejores.
Tendrán examen mañana, digo yo.
Chico, llegas
aquí. Estarán estudiando.
Llegas aquí y ni un alma.
Bueno, pues hacemos tú y yo el programa, tampoco pasa nada.
Porque claro.
Y yo encima, fíjate, que he venido hasta de blanco hoy para engañar.
Dices, yo digo, bueno, claro, si aquí hubiera alguien ahora en esta sala, si esta sala, por ejemplo, estuviera repleta de estudiantes del COBA, como le llaman...
Se oiría algo.
Diríamos, buenas noches, y aquí esto sería frenético, ¿no?
Así es, o debería ser, pero creo que vamos a estar tú y yo solos, ¿eh?
Lo intentamos, a ver.
Venga, vamos para allá.
A ver, vamos a ver, ¿eh? Tenemos que decir buenas noches, Covarrubias, ¿eh?
Venga, va.
Vale. 1, 2 y 3. ¡Buenas noches, Covarrubias!
Bueno.
Esta noche...
Ya va mejor, pues mira, ya...
Ya hasta el viaje me ha parecido mejor.
Esta noche con vosotros, Iturralde González.
Joder, esto es... Espera.
Con vosotros también, Pepe Herrero. José Luis Morales. ¡Jaime Ugarte! Un tipo que lo sabe todo de boxeo. Tenemos que hablar de boxeo porque tenemos un campeonato del mundo con un español, ¿eh? Que nadie habla de boxeo, nosotros hablamos de boxeo. Un tipo que lo sabe absolutamente todo y que es muy amigo mío y que nos quiere mucho y nosotros le queremos mucho a él también. ¡Manel Verdonce! Falta gente todavía, pero ya sabéis que estamos con vosotros, como siempre, hasta las 12:30 de la noche. Hacemos una pausa y estamos desde el Colegio Mayor Covarrubias.
El primer palo con Juanma Rodríguez. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ring, dumb-a-doo, dumb-a-doo.
decir algo, ¿no? Aunque sea 15 minutillos, ¿eh? Hay que rescatar al boxeo como sea, pero mucho fútbol, porque hemos tenido Copa de Europa, ha jugado el Atlético de Madrid. ¿Aquí hay mucha gente del Madrid? ¿Del Real Madrid? ¿Cuántos?
Bueno, ¿cuántos? A ver. Tampoco muchos, ¿eh?
Sí, hay. Bah, sí, son mayoría, son mayoría. Ahora, tú no cuentas, Somalo. ¿Del Barça?
También hay unos cuantos, ¿eh?
Bueno.
¿El Atlético de Madrid?
Ahí están los cuatro héroes, minoría. Los cuatro héroes de siempre.
¿Del Valencia, del Betis, del Sevilla?
¿Del Atlético de Bilbao?
¿Del Atlético de Bilbao? Va, ahí del Bilbao, ahí del Bilbao.
Ya está, somos tres, hemos empatado.
Tenemos que hablar mucho de fútbol, tenemos que hablar del Real Madrid. ¿Qué le pasa al Real Madrid?
Madre, no empecemos, ¿eh?
Morales,
no empecemos. Yo me he traído llaveros para que nadie hable del Real Madrid. Lo soluciono rápido. Siempre. Tú sabes que estoy en todo.
¿Te has dado cuenta, Juanma, que los deportistas estamos hoy en la izquierda?
Sí.
Porque siempre ha habido grandes deportistas por la banda izquierda del Madrid, ¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, no será por mí, ¿eh?
No, tú no.
Hombre, era un tronco que no vea, lo que tenía, hoy tenía gol.
Hoy hay un grandísimo lateral izquierdo, que es Marcelo.
Sí. Bueno, yo
es muy bueno.
De medio campo para adelante, de medio campo para atrás no aparece nunca.
No, bueno, eso hablamos ahora. A mí me parece que sí, ¿eh? Yo creo que es muy bueno. Y, hombre, si te retrotraes en el tiempo un poco,
ay,
todo el mundo piensa
no me hables, no,
en
no,
que
no,
un
no,
poco el antecesor de Marcelo es Roberto Carlos.
El dueño de la banda.
Que yo, cuando fichan a Roberto Carlos del Inter de Milán, no me lo creía. Yo decía, pero ¿cómo puede soltar el Inter a este tipo?
Y por poco dinero, ¿eh? No fue mucho dinero.
600
millones de la época.
Roberto
Lorenzo Sanz.
Desde mi punto de vista, no sé si coincidiréis conmigo. Además, tú la arbitraste.
El mejor lateral del mundo, sí. Sin duda.
¿Mejor que Marcelo?
Yo, mucho mejor.
Yo creo que
mejor.
Sí.
Y mucho más gol, mucho más llegada.
Yo creo que es
mucho mejor. Para mí muchísimo mejor.
Para mí también.
Para mí igual ha sido...
Pero ¿y no se le decía a Roberto Carlos, no recordáis vosotros que a Roberto Carlos se le decía exactamente lo mismo que se le decía, que se le dice hoy a Marcelo, por ejemplo?
No, yo creo que no.
Roberto Carlos posicionalmente no era el mejor defensa del mundo, pero sus cualidades físicas eran tan fantásticas que solo suplía. O sea, le podía enseñar al extremo el pasillo porque sabía que luego le iba a coger.
Uh-huh.
O sea, solamente ha habido... Yo, como espectador de fútbol, al único que yo le he visto hacer torcer el gesto a Roberto Carlos fue luego su compañero, que era Luis Figo.
Pero, de todas maneras, la historia que tenía Roberto Carlos es que jugaba en un equipo ofensivo. Cuando juegas en un equipo ofensivo, trabajar para detrás es complicado, porque al final siempre estás atacando. Los dos centrales del Real Madrid, y lo digo de verdad, son los que más han sufrido... el hecho de ganar todo son los dos centrales. En este caso eran Alcorta o Fernando Hierro, no me acuerdo ahora.
Elguera
cuando jugaba, eran los que de verdad sufrían. El lateral, sobre todo el lateral izquierdo, porque entonces luego lateral derecho con Chendo que amarraba también, pero el lateral izquierdo era un centrocampista más.
Uh-huh.
Y además me acuerdo de una historia de Tendillo, fijaros, de Tendillo, cuando estoy hablando muy atrás de la quinta del buitre, cuando atacaba el Real Madrid, iban todos para adelante ya, pero cuando decía para atrás y empezaba a cantar el séptimo de caballería, ¿cómo era? Y turí, 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 todos para atrás. Eso era complicado.
¿Eso qué era, cuando ganabais, Morales?
Siempre, perdona, discúlpame, tú lo has visto ganar y nos has arbitrado,
¿eh? Hemos ganado. Tradicionalmente, hombre, alguna vez ha perdido el Real Madrid, pero...
Y debemos perder alguna vez.
Históricamente, ¿sí o no? Históricamente, cuando echas la vista atrás, dices, oye, qué crisis, ya quisieran... los demás tener la crisis del Madrid y que se pasen por la sala de trofeos. Oye, ¿os imagináis? ¿Vosotros habéis visto jugar, visteis jugar a Roberto Carlos? ¿Sí? ¿Os imagináis que estuviera aquí Roberto Carlos? ¡Con todos vosotros, Roberto Carlos!
¡Bravo!
Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Yo no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Bueno, esto no es televisión, esto no es televisión. Roberto está saludando ahora a un amigo suyo que le expulsó dos veces, ¿eh?
No,
Roberto Carlos.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal estás?
Muy buenas noches.
Muy bien.
Está para jugar, ¿eh? Está fino, ¿eh?
Estaba dormido en casa ya. Manuela, mi hija, me hace dormir. Bien, feliz de estar aquí. Rever a los amigos. Representar a Real Madrid. Feliz, muy feliz, ¿verdad?
¿Cómo te tengo que llamar, señor director general?
Por favor.
Señor embajador.
Como siempre, ¿eh? Roberto está bien.
Es el excelentísimo embajador del Real Madrid, ¿dónde? En Asia.
Eso es. ¿No?
Ahí es nada, ¿eh? Qué maravilla.
Es así, porque esa va a ser tu parte de tu labor, ¿no?
Sí, yo ahora estoy trabajando con la cantera. Ayer estuvimos ahí con el juvenil A, ganando al Manchester City, clasificados.
Vaya golazo de Borja Mayoral, ¿eh?
¿Eh?
Menudo golazo de Borja Mayoral.
La cantera hay buenos jugadores. El problema no es solo ser buenos jugadores. Hay que saber la grandeza que es el Real Madrid, saber dónde pueden llegar. Hay toda una preparación de un jugador de primer equipo. Y estamos aprendiendo. Uh-huh. Yo aprendo mucho con la gente joven. Uh-huh. Y veo mucha gente joven aquí.
Hombre, aquí la mayoría.
Y qué bien.
Vamos, ellos
me alegro muchísimo.
Aquí dicen que estudian.
Somos jóvenes, ¿no?
Somos jóvenes todavía. Y además lo importante, Roberto, es, hombre, ser joven, pues por supuesto. Hablábamos Iturralde y yo ahora aquí en la intimidad, y decíamos... Ajá. Yo creo que ellos están pasando ahora por su mejor etapa, pero me parece que no son conscientes de que eso es así. Y no, de repente, chicos, de verdad, os levantáis una mañana y se os ha caído el pelo, porque yo tenía pelo.
yo he visto fotos que lo atestiguan.
Roberto, de verdad te lo prometo. Hubo un día que tenía pelo y al día siguiente me levanté y no tenía.
Pero en el mundo... Sí, yo también tenía.
Tú tenías un pelazo todavía cuando viniste del Inter, ¿eh? Tú en el Inter tenías un pelucón importante, ¿eh? Parecía que medías un 80.
Menos mal que ahora...
Menos mal que ahora estás más guapo, sí.
No, más... Nosotros sí somos jóvenes. Hay un momento que nos damos cuenta de lo que podemos hacer y dónde podemos llegar. Dónde podemos ir, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Uh-huh. Y yo a veces hablo con los jugadores de la cantera, ¿no? Dentro de un mes o dos días, nuestra vida puede hacer un cambio rapidísimo. Y hay que darse cuenta de los capaces que somos de poder, con nuestra calidad y con nuestra inteligencia, con nuestras ideas de futuro, llegar muy rápido donde queremos. Y esa es la vida, o sea, no creéis que sois jóvenes, pero con muchísimas buenas ideas y con un futuro muy próximo.
Pero es un problema que tienen los futbolistas jóvenes ahora, ¿no? Que todo va un poco más rápido todavía de lo que iba ya en tu época, ¿no? Por las redes sociales, niños de 17 años que ya son superestrellas, quizá en tu época se llegaba con 20, con 21 años al primer nivel mundial.
Y ahora eso se ha adelantado. Había toda una preparación para llegar a... o prepararse bien para llegar a un nivel tan alto, ¿no? Hoy llega rápido y no te das cuenta, o sea, no estás preparado todavía para estar a lo más alto. Y por eso que
yo que salí de la cantera, es verdad que hubiéramos necesitado esto que estás haciendo, no es broma. El hecho de llegar, el hecho de que no se crean, el hecho de jugar un partido con el primer equipo, no quiere decir que vayas a seguir. El hecho de saber dónde está tu situación en los juveniles, de repente luego en el Castilla, de repente un día metes un gol en el primer equipo y decirte, oye, que es paso a paso. Es verdad que cuando tú vienes desde otra manera, pero sobre todo la gente de la cantera tenemos que saber eso. Y yo creo que ahí lo que estás haciendo le va a venir genial a todos los chavales.
Claro, y yo creo que en mi época teníamos a Raúl,
sí,
a Guti. Y...
Bueno, Iker...
Y, sí. Pero yo creo que ahora tenemos más jugadores para... Jugadores con experiencia. Caso de Borja, de Llorente.
Sí, Llorente.
Pues sí. Y Febas.
Y, sí,
buen jugador.
Febas.
Son grandísimos jugadores. Alex. Pueden ya jugar en primera división, pero todavía no están preparados. Y por eso que el Florentino Pérez me ha fichado. ¿Eh? Ha dicho...
No, pero ¿sabes por qué creo que encajas perfectamente? Porque tú siempre, fíjate, estamos delante de chavales de... Me decía ahora uno de los estudiantes, me decía, hay algunos de 19 años. Y sin embargo has entrado aquí y todo, Roberto... No. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Yo me acuerdo cuando estaba Steve McManaman, tú coincidiste con él, ¿no?
Sí.
Steve McManaman siempre iba con una sonrisa por la vida. Siempre, siempre. Y yo me acuerdo perfectamente de que un día le dicen, bueno, Steve, siempre vas con una sonrisa, ¿por qué? Y yo me ¿te acuerdas de la frase que dijo? ¿No te acuerdas? Dice, vamos a ver, hago lo que más me gusta.
Sí.
Gano mucho dinero. Tengo una mujer preciosa. Tengo una casa...
Tenía,
decía él.
Economía.
Decía él.
No podía haber avisado, ¿verdad?
Decía él, claro. Dice,
es que no he visto.
Tengo, decía...
Estaba en Madrid con los brasileños como para llevar a la mujer al entrenamiento. Oh, mía,
no, decía, tengo una mujer preciosa, salvo mejor opinión.
Sí.
Tengo una casa magnífica, estoy en el Real Madrid y a veces juego.
De las veces era buenísimo.
Claro, y es verdad, porque ahora ves, Roberto, muchos jugadores que tienen cara de ajo. Pero bueno, pero si lo tenéis todo, si sois los reyes del mundo.
Pero yo creo que no es solo el fútbol que te da la alegría de poder levantarse por la mañana y estar feliz por lo que estás haciendo, ¿no? En cualquier trabajo, en cualquier profesión. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de dónde podemos llegar, o qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo, dónde podemos ir y los sueños que tenemos, el futuro que podemos tener. Yo cuando me despierto por la mañana y veo a mi hija a las 7 de la mañana se despierta Manuela. Pero me despierto feliz.
Está bien empleado por otras cosas que
se hacen. Y luego llegar a Valdebebas y cuidar de la cantera, estar ahí mirando los entrenamientos de Zizou con el primer equipo. Cualquier trabajo que hagamos, hay que estar siempre feliz. No solo el fútbol. Metéis en la cabeza. Estudiar y formarse, ser un árbitro, ser un jugador o exjugador. Eso es lo mejor que hay. Despertarse y saber dónde puedes llegar, lo que puedes hacer y tener una familia increíble. Es lo mejor que hay.
Uh-huh.
Hay que estar feliz siempre.
Ser un buen árbitro.
Con todos los
Ser un buen árbitro. Porque hay algunos árbitros...
Luego os voy a contar una historia de un partido Real Madrid-Barcelona.
Sí.
O mejor, de un Barcelona Real Madrid, que me han entendido mal cuando estaba muy enfadado.
Y no quieres señalar a nadie, ¿no?
Oye, perdóname, pero es que... Un segundo.
No, espera.
Pero espera, que tenemos ahí a un amigo de todos. Espérate que le presente también. Onésimo Sánchez, adelante.
El mítico Ore.
Es que nos ha llegado tarde. ¿Eh? Es un hombre pluriempleado. Luego dicen, no hay trabajo en España, los tiene todo. Onésimo, ¿cómo? No reparte nada. Hoy estás peinado, Onésimo. Hoy estás peinado.
No, están los peluqueros en obra.
Bueno, estabas hablando, Roberto. Bueno, oye, mira, no,
luego,
estáis...
No, es, luego le contaré yo otra, no. Otra de un Real Madrid-Sevilla que él igual no se acuerda.
No, pero
es de los momentos que peor lo he pasado por lo que me hizo.
No, pero por favor, no quiero golpes
en serio,
bajos.
En serio. No, golpes bajos no.
No quiero golpes bajos, por favor, ¿vale? A ver, ¿cómo...?
Primero una cosa.
Cuenta cómo es la jugada.
Es que le sabes...
Pero primero una cosa.
Yo me quito. ¿Qué hace Roberto Carlos cuando te dicen, defina a Roberto Carlos? Por ejemplo,
y digo, agresivo.
Ha habido, no. Yo he visto a dos personas, que es lo que él estaba comentando, que les he visto disfrutar en el campo de fútbol. Que les he visto que les gustaba su trabajo y que disfrutaban.
Los dos brasileños.
Sí, Ronaldinho y Roberto Carlos. Les veías y te transmitían esa felicidad y esa alegría y decías, este tío está disfrutando de lo que hace.
Con esa calidad yo también disfruto, ahora con la mía era jodido.
Bueno, ya. Y antes de que me cuente la jugada, le voy a contar una que no se acuerda, en un Real Madrid-Sevilla, minuto 92, córner, iba perdiendo 0-2 el Real Madrid en el descanso y remontan y ganan 3-2.
Partidazo de Guti.
Minuto 92, minuto 93, saca el córner y mete, no sé si fue Van der Vaart el que mete el gol, y viene corriendo Roberto Carlos... Viene donde me digo, algo me va a decir. Me da un abrazo y me da dos besos. A mí, al árbitro.
He formado una
pareja. Y me dice, ¿y tú? ¿Has visto? Y le digo, pero quítate de ahí, me cago en la madre que me parió. Y esa jugada luego me la pusieron a los dos meses en el colegio de árbitros, el comité dice, ¿tú qué rollito tienes con Roberto Carlos? ¿Tú del beso no te acuerdas?
No me acuerdo. Yo voy a decir una cosa. Aquí está a mi lado uno de los mejores árbitros que he visto en la Liga Española.
Bueno.
En serio. En serio, no tengo por qué mentir.
De los más simpáticos.
No, simpático y muy buen árbitro.
Siempre... Es complicado arbitraros a vosotros, ¿eh?
Es la cosa más fácil que hay.
No, ahora se ven... Ahora, mira, hablando del partido del Barcelona del otro día, la jugada que hay de nuestro lateral favorito, ¿no? Que también finge una agresión. Eso hay veces que hay que reconocer que ponéis en graves aprietos a los árbitros también, ¿no?
Durante el partido todo muy rápido.
Todo vale. Sí.
Pero eso es bueno. Y tú eres bueno. Ahora que estás retirado eres buenísimo.
De verdade, lo era. Eu he jogado muitíssimos partidos com ele apitando e ele visto fazer coisas incríveis. Por isso que ha sido árbitro FIFA. Uh-huh. E os árbitros FIFA são de los mejores.
Lógico.
Hombre, hizo una cosa increíble que fue expulsarte en un Barça-Madrid a los 17 minutos.
Era 17, yo creía que era 20.
Bueno, no,
igual no llegaba ni a 17.
Que eran 13. No, que yo me he expresado mal. Yo...
Explícame esa jugada.
Sí, pero...
A ver, Roberto, ¿cómo ahora fuera?
Es que no puedo...
La mano en el corazón, ¿eh?
No, es que no puedo comentar.
Bien expulsado.
Es que no puedo comentar todo, porque ha sido jugar en Barcelona para mí siempre ha sido muy difícil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy madridista. Y todos los partidos Real Madrid Barcelona Real Madrid, yo siempre decía lo que quería, o sea, yo era el mejor partido de mi vida. Y ese partido, en el minuto 6, un aficionado de Barcelona ha llevado un muñeco, que era un mono. En serio, era un mono y sale balón por la banda. E sai o balão para a banda e vou correr o balão para sacar de banda para nosso equipo e me tira o muñeco e eu creia que era um niño. Caramba, e te lo juro. E a partir desse momento, eu creio e espero que isso não ocorra mais, o tema de racismo, porque no futebol não há color, não há nada. O racismo é tonteria de alguns que têm problema mental e assim é sido. He vivido problemas como esse em Barcelona ou em Zaragoza. E Samuel Eto'o ha vivido o mesmo problema. Menos mal que se está terminando, estamos acabando com isso e agora a gente está se divertindo um pouco mais. E nesse partido, houve um saque de... Não me acordo se era uma falta ou um corner que o balão toca ao jogador de Barcelona. E eu lhe digo... É que não pode dizer?
Ah, pode, sí, tu diz. Sí.
Não, que é muito agressivo.
Não, di.
Não, o que queiras.
Tu di.
É que, não, é caipirinha. Não os entendeis uma M.
Sí. No, una mierda.
Sí. Sí. Y él creo que ha entendido que eres una... Sí. Y me expulsó. Sí. Me ha expulsado.
Pídele perdón, ¿y tú?
No, más después hablamos sobre eso. No me acuerdo. Más.
Me vas a enterar de lo que va a
decir. Es que el Inier. Imagínate, en un clásico importantísimo para nosotros, que el Madrid creo que estuvo 17 años, 18 años sin ganar en el campo. Sí, sí. E antes, depois desse partido, hemos ganado o partido de Champions e logo Liga. Mas nesse partido era importantíssimo ganhar aí. E creio que me ha entendido mal que lhe mandado a mesma. E por isso.
Mas foi por isso.
A única.
Bueno, esta é tu versão.
É que ele me ha entendido mal. Sí. Yo nunca le voy a mandar.
Pero tú me decías en el taxi, este violento que nos ha traído hasta aquí.
un taxista, que madre mía.
Ya me han dicho ahí fuera lo que había pasado.
Bueno, terrible, Roberto. Ahora te lo contaré también.
Yo le expulsaba otra vez. En esa no, fue más esa, clara en un Real Madrid. En un Real Madrid-Valencia. No, espera.
Y esa luego se...
Déjale al árbitro.
En un Real Madrid-Valencia que salvas un gol con 0-0 de debajo de los palos, que la sacas con la mano.
No era con la mano.
Entonces no he dado ni una.
No, que ha sido un movimiento,
sí, muy sensual. Muy sensual.
Ha sido muy rápido, pero era para expulsar.
Qué grande, Roberto Carlos. Y ahí os va a contar, ya la he contado una vez en la radio, pero me gusta contar esta anécdota porque ahí Raúl me enseñó, que cuando decías que es una persona, ahí Raúl me enseñó un poco lo que es el mundo del de lo que es el fútbol y de lo que es un líder, ¿no? Y ahí Raúl me demostró que es líder dentro del campo. Es un Real Madrid-Valencia, le expulso a Roberto Carlos nada más empezar el partido, se pone el Valencia 0-3 y es de estos partidos el Madrid con 9 en el descanso, porque expulso también a Morientes.
Muy bien, ¿y tú?
Sí. En su línea.
Bueno, no, pero espera la anécdota. Y luego ya en la segunda parte, pues es de estos partidos que el Madrid pues saca esa garra y saca ese corazón que tiene,
y con 0-3 y con 9 se pone 1-3, 2-3 y el Bernabéu se caía, pero se caía para abajo. Y yo, bueno, yo siempre he dicho, les digo a los jóvenes así de broma, les digo, mirad, en primera división, ¿sabéis qué es lo más difícil? Poner al público en pie. Pero eso sí, si tenéis los huevos de poner al público en pie, que no se siente, ¿eh? Que no se siente los 90 minutos, ¿eh? Pues bueno, la cuestión es que van 2-3 y hay una falta al borde del banquillo y se levanta Tosac y el utillero, uno de bigotes, que ya no está, que creo que está con los veteranos.
Sí.
Bueno,
no,
pues
Micena, sí.
Bueno, era, había expulsado a dos, aquello estaba que se caía.
Antonio Acer.
Le expulso a Tosac y le expulso al utillero. Bien. Y de repente...
Ah, pues ahí tú.
Que tú estabas en el banquillo y tú estabas ya en el vestuario y nada. Y de repente viene por detrás una persona y me agarra así fuerte en el brazo y digo... Otro que va para afuera. Digo, ya de puesto, ya me lo mismo. No me saca ni el ejército. Miro así para atrás y era Raúl. Pero, y me dice con lo que estaba cayendo y me dice todo tranquilo, como si estaría hablando, como si estaríamos hablando de aceite. Y me dice, ¿y tú? Te has estado buscando todo eso aquí y ahora te ha encontrado. Ahora le has dado una excusa para decir que hemos perdido por ti. Y me dice, tus problemas están dentro del campo, no fuera. Ostras, no lo pude ni amonestar. Me dejó plano, dije. Pero hay que tener para. Joder, vosotros sonésimos, vosotros habéis jugado a ese nivel. Tener esa tranquilidad cuando tu equipo está.
Pero no lo remontamos, ¿verdad?
No, quedaste 2-3.
Si te pulsas a 4.000, te mato. Te voy a ir a hablar. Te mato.
Por eso te digo decir. Y ahí me demostró Raúl la cabeza que tiene y la grandeza que tiene como jugador, que era el capitán. Pero no. Si es peor, si me llega a gritar era mejor. Digo, bueno, si me lo mismo ya estaba descerebrado. Pero que te hable así y te hace pensar y dices, joder.
Oye, ídolo, Roberto, ¿cómo ves al club ahora? ¿Cómo le ves?
Como siempre, yo creo que en Madrid difícil. Estoy en Madrid un mes. Desde fuera tiene una visión y desde dentro tiene otra. Sabemos que nos hemos equivocado algumas vezes, pero é momento de recuperar. Eu creio que com a chegada de Zidane hemos melhorado muitíssimo. Uhum. Né? Por mais do empate de outro dia em Málaga, eu creio que o fim de semana vai ser muito importante. O Barcelona jogado ayer e existe cansancio para o fim de semana. A Liga, tudo pode cambiar-se dependendo de nós. Se seguimos melhorando, se seguimos crescendo, no futebol é assim. Eu me acordo uma vez que hemos remontado na liga de tínhamos, creio que 12 pontos detrás. É difícil, porque nosso rival está bem. Mas eu creio que neste momento o partido de sábado é importantíssimo e há que ganhar, pensar em ganhar. Sabemos que nosso rival é muito difícil. Han empatado hoje em Eindhoven. Pero hablar del club es difícil porque...
Porque eres el embajador, es que ahora ya eres un poco club. Tú ya ahora mismo estás haciendo declaración institucional.
Las cosas que hay que decir... O sea, yo trabajo con la cantera. Si yo trabajara en el primer equipo, podría tener otro discurso. Ahora, trabajando en la cantera es más complicado hablar, ¿no? Yo no estoy ahí todos los días. Yo voy ahí arriba, tomo un café con Chendo y con la gente de la... del equipo principal, pero no vivo diariamente ahí. Si me pregunta de la cantera, puedo decir, pero del primer equipo sé que podemos mejorar, que podemos disminuir un poco la distancia con el equipo contrario, que va primero, con el Barcelona. Difícil.
Bueno, tú les puedes...
No imposible.
Después también explicar que ha habido veces en que el Madrid ha ido muy mal en Liga, habéis ido muy mal en Liga y luego, sin embargo, ganabais la Champions.
No, de las últimas, Roberto, si no me falla la memoria, en todas. No, en la séptima ibais mal en Liga.
Quintos.
En la octava. Bueno, en la octava llega el Madrid y el gran favorito era el Valencia para esa final. En la novena, tres cuartos de lo mismo... que el medio gol que de Zidane fue tuyo, porque el pase fue
medio
espectacular.
Gol, no, el gol ha sido mío.
Sí, ¿no?
un pase medido al pie de Zidane.
Es la costumbre de los periodistas siempre de decir, qué golazo de Zidane. Zidane ha hecho un golazo, el gol de la historia. ¿Y el pase?
Roberto, lo que pasa es que él es alto, es guapo, es por eso.
Claro.
No. Los que entendemos de fútbol, yo estoy contigo, estoy con tu teoría.
Sí, ¿no?
Hombre. Si encima solo empujó.
No, claro. Ahora, hay una historia ahora que pase. Era un melón, era no sé qué, era una piedra. No, mi pase ha sido buenísimo.
Pero bueno, vamos. Primero llegaste. Bueno, lo primero que hiciste, lo primero que hiciste fue llegar, que no hubiera llegado ningún otro jugador.
¿Has visto cómo he cambiado rápido la conversación?
Muy bien. Y luego además diste otro pase en la final, que es el de saque de banda que le das a Raúl. O sea, fue un partidazo por tu parte.
Dos asistencias.
Eso no te lo habían dicho, ¿eh?
Esos pases los puede dar uno de Gran Hermano.
No entienden. No, Roberto, no entienden.
¿Sabe cuál es el problema? Siempre vosotros que metéis los goles son los mejores. ¿No?
Si yo no meto un gol.
Son los mejores. Los que corren, que dan el pase, siempre son... La gente ni se acuerda. Mas participar de competições importantes, a ser parte de uma história, é o que estávamos falando. Eu creio que o Madrid, se remonta esses pontos que tem de diferença a Barcelona, entrará na história. Se não consiga, pelo menos vamos tentar ganhar a Champions League, que é uma competição importante. Pero a grandeza do Madrid nos permite sempre disputar por três competições.
Te puedo meter em um pequeno aprieto?
Muchas gracias.
Hacerte uma pergunta. De un compatriota tuyo que ha empezado la temporada de una manera espectacular, ¿qué crees que puede haber pasado para que Casemiro haya desaparecido del once?
Si cambia un sistema, si cambia un entrenador, hay que elegir 11 y él tiene que entender que va a llegar su momento y que cuando entren en los partidos, que haga lo que sabe.
Es impresionante. Sigue regateando igual de bien que cuando
jugaba. No, es importante que el jugador se prepare para cuando esté o cuando tenga la posibilidad de jugar, que haga su mejor.
Pero vosotros, por ejemplo, erais un equipo plagado de clase absoluto, pero que teníais un sostén, por ejemplo, que era Makelele. Sí. O sea, ¿tú no crees que ese 5 puro de corte defensivo ahora mismo en el Madrid no se encuentra?
Aquí hoy en día hay que disputar posición. Tratándose de un Real Madrid, tú tienes que disputar posición con Toni Kroos, con Modric, con James, con tantos jugadores. El Madrid tiene muchísima calidad. Casemiro sabe que es un grandísimo jugador, un buen jugador. Y se prepare porque en cualquier momento el equipo necesita que pueda entrar y jugar bien. Ese es el mundo del fútbol. No importa quién está bien o quién está mal. Pero que se prepare para que cuando llegue su momento...
Punto, ¿no?
Claro, que se prepare bien que dentro de poco llegará su momento.
¿Con Onésimo si jugaste? ¿Contra Onésimo si jugaste?
He pegado cada patada. Sí. No ha sido una sola.
¿Pero era bueno o no era bueno?
Bueno y rápido. Era buenísimo.
Parecía brasileño, ¿verdad, Onésimo?
No, más
rápido era él.
Sí. Si hubiera levantado la cabeza, qué gran jugador, ¿eh?
Lo que pasa, Roberto, es que se equivocó.
No, había veces que no, escucha, había veces que no levantaba la cabeza porque no merecía la pena mirar. Lo que iba a ver no me gustaba, o sea que...
Pero jugaba muy
fíjate,
bien.
Yo con Roberto, yo creo que fue su primer año en el fútbol español.
96,
que todavía 96. Era un poquito 96, 97, por ser más o menos. Yo estaba en el Sevilla.
Sí.
Recuerdo un partido y nuestro entrenador era Camacho. Y íbamos perdiendo contra ellos una vez más. No me acuerdo, 0-2 o 1-2, y salía y me dice, mister, va, sal, ábrete bien, que Roberto sube mucho y tal, y cuando suba, le sigues. Y yo que era, yo un jugador muy ofensivo y tal, si puedes, le sigues y tal, y bueno, pues las dos primeras jugadas, él subía, yo me quedaba ahí a banda derecha, para que me la dieran un poquito, digo, cuando él te suba, ya voy yo para allá. Hacemos ahí dos jugadas, y hay una jugada ya que me pilla él, abierto la controla y se va, y yo le intento seguir. Tú, increíble. Me sacó como 12 metros. No te exagero, pero como 12
20,
metros.
En 20.
Que yo recuerdo que le dije a Marta Gón, digo, oye, que yo te aviso cuando vayas. Yo te aviso que el paisano este, porque era. No le conocíamos todavía, era su primer año. No le conocíamos. Peligroso entrando, es verdad que me daba patadas hasta que yo se la enseñaba y él se tiraba con las. Que me da unas patadas que, claro. El árbitro de turno y el Iturralde de turno, como yo era el pobrecito, faltita y no protestes que te vas tú. Porque claro, Roberto juega en el Madrid, no nos vamos a engañar y tú, esto es así.
Que le expulsó.
Dice lo que hay. Sí, sí, pero le expulsó no en un Sevilla, Real Madrid, y una entrada Onésimo. Pero no es normal que sea tan rápido tú. 1-3 palmamos, sí.
Bueno, estaba contando...
Yo casi remonto, ¿sabes? 1-3.
Bueno, eso en primer lugar es un elogio para ti. Es decir, la anécdota esta no me la había contado Onésimo nunca. Es decir,
no.
Al delantero le piden que marque al lateral. Esto es curiosísimo. Esto es la primera vez en mi vida que lo he oído.
Caso, ¿eh?
Que lo he oído. Y lo que les estaba comentando a los chavales es que cuando tú vienes al Real Madrid, yo no me lo creo. Yo digo, ¿pero cómo viene este tío aquí? Fíjate, era el Madrid, ¿eh? Pero yo digo, Roberto Carlos, ¿cómo deja el Inter escapar a este futbolista? Y es verdad que aquí, bueno, no solamente el cariño de la gente, que eso ya sabes que lo tienes, por eso te digo que encajas como un guante en el puesto de embajador del Real Madrid, donde sea, porque eres la sonrisa del Madrid.
Sin duda.
¿Eh?
Pero no solo eso, sino que marcaste una época. De hecho, se habla de Marcelo, que es un grandísimo jugador, como el sucesor de Roberto Carlos. Muchas veces se dice, es el sucesor de Roberto Carlos.
Está muy lejos Marcelo de Roberto Carlos.
Son diferentes.
Lamentablemente para Marcelo.
Es que son épocas diferentes, ¿no?
Son diferentes.
A mí no me gusta comparar mucho, no me gusta comparar mucho equipos, ¿no? Nosotros fuimos campeones del mundo en 2002 y querían comparar la selección de 2002 con la selección de 82 que ha jugado aquí en España, la de Zico, de Sócrates, uh-huh. que no han sido campeones, ¿no? Y no comparo, a mí no me gusta comparar. Yo espero que Marcelo haga una historia enorme como lo está haciendo hasta el momento en el Madrid. Mas eu sempre, quando me dizem, ah, tu has sido o melhor lateral esquerdo do mundo, eu digo, não. É que eu tenho a sorte de jogar com Zidane, com Beckham, com Romário, com Rivaldo, Ronaldinho.
Está bem que digas isso, porque tienes que decirlo, mas, enfim.
Há toda uma escola.
Probablemente haya sido o melhor lateral izquierdo, uno de los dos, tres mejores laterales izquierdos de todos los tiempos, para mí, desde mi modesto punto de vista. Es decir, lo que está contando Onésimo es significativo.
No, más esta gente que del mundo del fútbol, marcar a Onésimo, jugar contra Figo, jugar contra Finidi, Samuel Eto'o, Messi, de verdad te preparas muchísimo más y aprendes más rápido. El mundo del fútbol te enseña muchísimas cosas. Y tener dentro del vestuario amigos. Beckham, que soy más guapo que él.
Sí. De cerca es verdad. Bueno. O sea, de cerca ganas un montón, ¿eh? Sí, te lo digo en serio.
Por la televisión estoy un poco concentrado.
Te quiero decir, tampoco tiene mucho mérito porque yo también soy más guapo que él.
Eso es segurísimo. Mas yo creo que el mundo del fútbol te enseña muchísimo. Y siempre cuando había galas de la UEFA, que siempre ponía a Roberto Carlos como el mejor lateral izquierdo de Europa. Mas eu sempre dedicava esse prêmio aos companheiros que tinha. Porque jogar com o Zizou, com o Rony, com o Raul, com o Fernando Hierro, Manolo Sanchis, han sido meus professores, de verdade.
Como sabes que não se televisa isto, eh?
Estava mirando a ver se havia alguma câmera.
Eu recuerdo um momento porque está. Nuria Ruiz, buenas noches.
Juanma, buenas noches a todos. Estoy con los alumnos del Colegio Mayor Diego de Covarrubias, que le gustaría hacer alguna pregunta a alguno de nuestros invitados. Hola, ¿cómo te llamas?
Jesús.
¿De dónde eres?
De Toledo.
¿Y qué haces aquí ahora mismo? ¿Qué estudias?
Yo estudio matemáticas, sí.
¿Y cómo se vive aquí en el Colegio Mayor?
No, mal, ¿eh? Se vive como hay que vivir. No nos podemos quejar.
Espero que estés disfrutando del programa. ¿A quién te gustaría hacer una pregunta?
A Roberto, hombre.
Madre mía, vámonos.
Tampoco es muy difícil, ¿eh?
Te vas a inflar.
Bueno, yo te quería preguntar, tú que te has tirado como 10 años así en el vestuario del Madrid.
¡Qué susto! Digo, empezaba mal la pregunta, digo. Ahí te he sacado yo, ¿eh? O sea.
He estado bien, Pepe, ahí.
Bueno, te quería preguntar si crees que la figura del entrenador tiene el peso que debe tener en el vestuario. Por ejemplo, creo que coincidiste con Camacho, ¿no? Cuando se fue Camacho se habló algo así como que el entrenador no mandaba lo tanto como debería mandar un entrenador. Creo que, no sé.
El entrenador manda. El entrenador manda y manda mucho. El problema que un vestuario como Real Madrid es complicado. Están jugadores que ya tienen una historia, ya viven una historia de selección o de títulos importantes, de Champions League, de Liga o de Intercontinentales. El entrenador tiene que saber, ¿cómo se dice? Lidar. Saber entender un poco el vestuario, ¿no? Tener el mejor jugador del mundo, tú no puedes ser el mejor jugador del mundo como pasar un balón. O tú no puedes ser al mejor jugador del mundo dónde tiene que pasar el balón. Él lo sabe cómo hacer. Hemos tenido éxito con Del Bosque, con Gus Hiddink, con Jupp Heynckes y otros entrenadores porque eran más amigos que entrenadores. Y muchas veces el profesor de querer. Eso es un don que Dios te da. Dios te da la inteligencia de ser un. Muy buena en matemática, Dios te da un don de ser un buen futbolista y ser muy responsable, de saber dónde tiene que llegar. El problema es cuando ese entrenador quiere controlar todo el vestuario. Es muy difícil controlar un vestuario con 30 y tantos jugadores, con cada uno con su nacionalidad, con su estilo, con su mentalidad. Y a veces uno sale bien, otro sale mal. Pero siempre dentro del vestuario como Real Madrid o los grandes clubes, la selección brasileña, hay que tener siempre un entrenador que entienda a los jugadores, que facilite siempre la vida de, para que los resultados puedan ser buenos. Mas eu creio que o entrenador dentro, mira Zidane agora, os jogadores estão felizes, estão contentos, estão aí, os treinamentos são boníssimos, coisas modernas. Necessitamos coisas modernas. Eu creio que hoje, tratando-se de Real Madrid, temos um grandíssimo treinador.
Pero aí, Roberto, quizá os dois entrenadores mais modernos sean Mourinho e Guardiola, que são dois controladores, dois fanáticos obsesivos do controle. Quizá se contrapone un poco lo que tú estás
diciendo. Es que Zizou hace lo mismo trabajo que hace Guardiola y Mourinho.
Ah.
Eso porque hablo con Douglas Costa, que juega en el Bayern.
Qué buen jugador.
Sí.
¡Bum!
Y he hablado con Willian.
Muy bueno.
Y hacen prácticamente el mismo trabajo que hace Mourinho. O sea,
ahora te tengo que preguntar.
No hay mucha diferencia.
Tengo que preguntar una cosa acerca de un jugador. Que dijiste que ibas a traer.
No dijo exactamente eso.
A ver si cumples tu palabra. Ahora te pregunto. Más preguntas, Nuria.
Vamos con otro de los chicos. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Soy Pablo. Quiero hacerle otra pregunta a Roberto. Justo antes de marcar el golazo que marcaste de falta, quiero preguntarte qué es. O sea, ¿pensaste que iba a entrar
¿Cuál de todos?
¿Cuál de ellos?
La bomba inteligente contra Francia, ¿verdad?
Contra Francia, sí. El golazo que pasó así. ¿Qué es lo que pensaste justo antes de tirar? Pensaste que iba a entrar.
¿Cuándo vas a sacar una falta? Es que la gente siempre me pregunta, siempre me ha preguntado y yo nunca tengo una respuesta. ¿Por qué no hay una? Es que estoy pensando. El balón pesaba poquísimo, el viento me favorecía. Ha sido un gol que me ha salido. Ha sido suerte, de verdad. El mismo gol de Tenerife. Que la gente me da.
Sí, bueno, impresionante.
Hay dos centrar. No.
Tiras.
Es que tú tienes segundos. Como pitar un penalti, como expulsar a alguien. es verdad, que te sale. El gol este es lo mismo, de verdad. Nosotros que estamos en el fútbol hace muchos años, es que te sale en segundos, tú haces unas cosas que la gente no se lo cree y te preguntan cómo lo ha hecho y tú no tienes una explicación. En el gol este de Francia no hay una explicación. Ha sido solo entrenamiento. O sea, entrenar todos los días y mejorar.
No.
Y mejorar siempre.
No, te quiero enseñar una cosa. Que tenemos que darte...
¿Una boda?
No, es que me preguntabas, me manda...
Ah, Steve.
Claro, David Vinuesa me manda la foto de la boda de Steve McManaman.
Sí.
Es guapa.
Hombre, escucha, es guapa según tu criterio y tu nivel.
Yo quiero hacer una pregunta a Roberto Carlos que le voy a poner
ni su mujer.
¿Es guapa o no es guapa?
Te voy a poner un compromiso, ya lo siento, pero te tengo que hacer esta pregunta, Roberto.
No, siempre guapa.
La última ya que se nos va, que me si no me hay alguien aquí que me asesina en la sala.
¿Qué le pasa a tu Brasil?
No, la historia, lo que he dicho antes, es que quiero comparar la selección de 93 a 2003, como el actual tiene que hacer lo mismo. Muy difícil. Cuando se conquista títulos importantes con la selección brasileña, hemos conquistado muchas cosas en Brasil. Copa América, Copa de las Confederaciones, Mundiales, llegando a la final del Mundial de 98, que lo hemos perdido. Pero yo creo que esa historia de comparar no hay. Hoy tenemos un jugador. Nuestra época teníamos 7, 8 que eran jugadores a nivel bueno.
Top mundial, sí.
Sí. Y ahora tenemos a Neymar. Y estamos intentando hacer con que Willian también sea un jugador importante.
Uh-huh.
Pero de momento tenemos a Neymar. Uh-huh. La gente quiere que tengamos otro Rivaldo, otro Ronaldinho, otro Kaká,
Romario,
y no hay. De momento en Brasil no hay. Hay que pensar, repensar otra vez cómo formar una selección que sea igual o muy parecida como en nuestra época. Es muy difícil.
La última ya,
Gracias.
Y ya te libero porque mañana te tienes que levantar pronto.
Yo me despierto a las 6.
Señor embajador, no queremos entretenerle mucho más.
Hola, a las 7.
No te voy a decir si lo vas a traer tú.
Ah,
no te voy a decir si lo vas a traer tú, no. Porque yo creo que eso también, además, me parece que se malinterpretó. Pero, no. ¿Tú crees que acabará en el Madrid Neymar?
Buena respuesta. No, eso...
Gracias.
Roberto Carlos.
Mira, puedo hablar. Una cosa, el tema de Neymar. Él está muy feliz en Barcelona. Te he enseñado ahora un mensaje. Él está muy feliz en Barcelona. Claro que siempre cuando hablamos de Real Madrid, queremos siempre traer los mejores jugadores del mundo porque tenemos un presidente y una directoría que puede traer quien quiera, porque la grandeza de Madrid siempre ha sido esta, traer los mejores jugadores del mundo. Pero dejamos a Neymar tranquilo. El Madrid tiene otras opciones y vamos a ser todavía un equipo más fuerte para seguir siendo Real Madrid siempre, un equipo que gane todo y que vaya por las tres competiciones, que es la más importante.
Yo quiero darte las gracias, Roberto.
Gracias a vosotros.
Porque hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias a vosotros, porque estaba dormido.
Ha sido muy amable, los chicos también te lo agradecen. Ya ves que sigues conservando el cariño de chicos muy jóvenes, además.
Sí, yo he tenido los años que tengo. Yo de verdad, cuando entré aquí y veo tanta gente joven, me alegra muchísimo. Yo me encanto. Otras veces estuve con otras personas de vuestra edad. Y de verdad se aprende muchísimo la mirada y poder hablar. Yo creía que vosotros estuvieran aquí y nosotros ahí.
¿Sí?
Que se aprende muchísimo más, de verdad. Y para mí es motivo de alegría estar aquí, conocer gente que nunca pasaba por mi cabeza poder ver de cerca. Estoy muy feliz, gracias, buenas noches y nos vemos otro día.
Llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte.
El primer palo con Juanma Rodríguez. El primer palo con Juanma Rodríguez. Don't believe me if I tell you,
not a word if this is true. Don't believe. Aquí seguimos en el Colegio Universitario Covarrubias, el COBA. Se lo estáis pasando bien, ¿no? ¿Eh? Bueno,
sí.
Pues ahora mejor todavía, porque están con nosotros los chicos de Mucho. Carlos, Víctor, Miguel, Martí Perarnau.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Un placer estar aquí rodeado de jugadores míticos. Es una ilusión increíble para nosotros.
Martí Perarnau. Y mira que a mí me suena ese nombre y ese apellido. ¿No tendrás tú nada que ver con el mítico periodista deportivo Martí Perarnau?
Efectivamente, es mi padre, escritor, exatleta olímpico, un dios dorado, básicamente. Yo no le llego ni a la suela de sus zapatos.
Un crack. Un crack. No será verdad que no le llegan ni a la suela de los zapatos, pero yo sí tengo que reconocer que es un auténtico crack y además le mandamos desde aquí un fuerte saludo.
Claro que sí.
¿Sacáis disco, no? Próximamente.
Sí, hemos sacado ya nuestro tercer disco, Pidiendo en las puertas del infierno. Estamos ahí en el Averno.
Está jodida la cosa, entonces.
Está jodida la cosa, sí. Ya lo sabéis todos, ¿no? No os voy a hablar de lo que ya sabéis.
Oye, por cierto, que te preguntaba, ¿tenéis la residencia del grupo? ¿La tenéis en Toledo?
Sí, nuestro núcleo duro está
no
en Toledo.
No hay sitio.
Sí, sí. Ahí, bueno, yo qué sé, visitantes del Salto del Caballo toda la vida, fans del Toledo, yo qué sé,
señor.
Toda la vida.
¿Cómo de una forma desinhibida y no te cortes, Martí, pero tú cómo definirías la actuación hasta ahora del entrenador del Toledo?
Que es onésimo, por cierto.
Yo creo que
muy bien.
Los laterales se incorporan muy bien al ataque y creo que ese trabajo que están haciendo es increíble.
Muy Valdano.
Oye,
la
última ya. Y quien compre, por ejemplo, yo, mañana, que es mi día de la compra, los jueves, quien compre vuestro último disco, ¿qué se va a encontrar?
se va a encontrar un golpetazo de sintetizadores siderales como para una boda y letras muy rabiosas y muy sexys y muy cañón.
Ajá. ¿Qué nos vais a tocar ahora?
Vamos a tocar una canción que se llama Fue, que habla de todas las cosas que en algún momento de nuestra vida nos molestaron, nos dolieron o nos dieron alegrías. Es como una mezcolanza flipante.
Pues adelante, mucho.
Vamos allá.
Los momentos que perdí sin haber actuado, fue el delirio atragantado en las profundidades del calor, fue que nunca tuviste el valor, fue que sucumbir al miedo fue lo primero que te enseñaron. Fue que saber pedir perdón es mejor que tener valor. Oh, fue que saber pedir perdón es mejor que tener valor.
Gracias. El 11 de marzo tocamos en la 8 y medio de Madrid y estáis todos invitados a ver un show cósmico, sideral, sexy y flipante.
¿Dónde está la 8 y medio?
La 8 y medio está en el corazón de Madrid, en Malasaña, en nuestro corazón.
Perfecto. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, chicos.
Gracias a vosotros.
Ha sonado bien,
El nuevo disco de Mucho. Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias, amigos.
Vamos a ver si somos capaces de recuperar el pulso del programa. One, 0-0 el Atlético de Madrid. que era el resultado, por cierto, que quería Philippe Kopku. No sé si también quería ese resultado el Cholo Simeone, pero por lo menos era el resultado que quería Philippe Kopku. Y luego el City 1-3 ha ganado.
1-3, sí, 1-3 metió al final Touré. Bueno, el City yo creo que ha sido muy superior. El Atlético de Madrid, la primera parte, ha tenido la opción de marcar.
Una de Griezmann.
Ha aguantado muy bien. Ojo, el portero, muy bien, ¿eh? El portero del PSV ha sido de lo mejorcito.
Lleva 6 partidos seguidos sin marcar Antoine Griezmann.
6 partidos seguidos, sí, claro.
No, y eso es mala noticia. Pero bueno, tampoco ha sido un partido donde el Atlético de Madrid, sobre todo la segunda parte, es lo que tú decías, minuto, te hablo de memoria, 60, Cocu ha cerrado partido, ha sacado un, antes de quedarse con 10, ha sacado un central, ha quitado un punta. Bueno, yo creo que el 0-0 al PSV le gustaba. Luego se ha quedado con 10 y el Atlético de Madrid ahí en ese guión no ha sabido plasmar esa superioridad.
Es que es la nueva moda ahora, ¿no? Lo de que los entrenadores modernos dicen que el 0-0 en, jugando en casa en la ida, que no es mal resultado, que incluso hay nuevas teorías que dicen que incluso hace que tus jugadores entren desde el principio, mientras que el otro equipo todavía piensa que le queda el partido de vuelta.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que en guión de...
One lo dijo también Allegri, el entrenador de la Juve, en el Juve-Bayern, dijo también que... Él, aunque no, la gente cree que pero, le va a matar, no, que prefería 0-0.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora hay un guión, yo creo, ya más de en el primer partido hay un guión de eliminatoria, no de partido. Quizás los primeros 60 minutos juegas en casa, estás obligado, quieres ganar, pero a partir del 60 tú sabes que un gol te mata. Uh-huh. Que un gol te mata y la gente ya a partir del 60-65...
Un 0-1 te mata.
Empieza a jugar como si jugara afuera, cambia el chip. Y es lógico, tiene su lógica. Si no lo he conseguido en 60, 70, en 20...
No voy a atacar a
ellos. Entonces, claro. En 20 me conformo con lo que tengo, que ataquen ellos a ver si les pido yo.
Oye, solo una cosa. Eso suele pasar solo con el Atleti, ¿eh? El que juega contra el Atleti es solo que piensa. Contra los demás equipos, no. Solo pasa contra el Atlético de Madrid.
No,
eso es un guión de... No.
Ahora cada vez más, ¿eh?
Es un guión...
Eso es como el otro día que dijera que el Madrid jugó mal contra la Roma. Es lo mismo que el nos va a pasar el sábado contra el Atleti. ¿Cómo es jugar mal? Pero si no quieren jugar, ¿a qué juegan? Contarme una.
No,
el Atleti. ¿Ha querido jugar el Atleti hoy en Indomen?
No, la primera parte ha sido mejor.
Bueno, va a ser mejor. Ser mejor está bien, pero el 0-0 no lo había firmado el Cholo tampoco.
No lo creo. Con el partido que se ha visto. No, eso no tiene nada que ver. No,
lo digo yo.
No, a ver, Morales, tú tienes tu opinión y tu camiseta.
Yo
sin tu camiseta y respetando tu opinión, que ahora mismo es para todos. Hombre, un equipo no está jugando muy bien, pero un equipo que tiene...
Menos mal, buen matiz.
Sí, pero un equipo que tiene a Coque.
¿Pero qué prefieres, Griezmann? ¿Pero qué prefieres para tu equipo?
A Saúl, pues no buenos futbolistas. Eso no lo tiene a Juanfran. Que la segunda parte hoy, por ejemplo, ha sido mejor.
Pero perdona que te ponga un ejemplo, Morales. ¿Qué prefieres para tu equipo? ¿Un entrenador que deje viva la eliminatoria sin jugar, jugando al 0-0? ¿O un romántico Rapsoda, como puede ser Wenger, que por querer jugarle al Barcelona ya tiene la eliminatoria perdida por haber perdido 0-2?
No mezcles historias, porque Wenger lleva ahí. Desde que, como decía el otro día, desde que Norma Duval presentaba Bellezas al Agua y no ha ganado nada. Y no ha ganado nada, pero no mezcles historias.
Estás hablando de dos maneras de entender el fútbol. Aquí lo importante, y más en octavos, es el resultado y pasar a la eliminatoria. El juego ya vendrá luego.
Lo que... con su camiseta, como decía Onésimo, te está diciendo José Luis Morales, con su camiseta, yo creo interpretarle es que cada uno juega, por supuesto, a lo que puede, a lo que quiere o a lo que le da la gana.
No,
pero a
lo que puede no. Ha firmado, el que más ha firmado, el que más ha invertido, se supone que va a jugar al fútbol.
Pero lo que tú estás diciendo, perdón, lo que tú estás diciendo, si te interpreto bien...
No, interpretas.
Es que... al Real Madrid no se le consentiría, por ejemplo, jugar así.
Totalmente.
¿Vale? Y el Atlético de Madrid no es... no es que tenga... tiene un presupuesto más reducido que el del Real Madrid, también que el del Fútbol Club Barcelona, pero oye, no se puede quejar, ¿eh? Es el tercer presupuesto de España. El tercero. Y además, ayer comentábamos en el programa un hecho... hoy, en Fútbol y Radio a mediodía, con Dieter Brando y Polvorinos. Comentaba David Vinuesa... eso que ha apuntado ahora Jaime Ugarte, que yo no sabía, porque no llevaba la estadística, que es que Antoine Griezmann llevaba 5 partidos sin marcar, con el de hoy 6. Yo te digo, eso es inimaginable en el Real Madrid. No te digo Cristiano, Benzema o Bale. Carvajal, exagerando la historia. Se tira 6 partidos sin marcar. No, no, y aquí no. Se monta la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial.
¿Sin marcar a quién?
¿Y tú?
¿Sin marcar a quién?
Exagerando.
Rodríguez.
Exagerando, pero cuando Cristiano...
No, no, exagerando no.
Te estoy exagerando.
Que tú porque llevas el programa, pero ese micrófono tenía que estar abajo ahora. Bueno, pues comentario...
Está mi jefe por ahí, se lo dices, pero es exagerando. No, enténdeme lo que os estoy diciendo.
Está yendo,
es decir,
forma...
que en el Real Madrid... ¿Qué estoy cayendo?
En lo mismo que criticas tú.
Juan Mar,
o sea, tú te pones al otro lado de la tortilla.
Te he dicho,
tú criticabas a los que criticaban a Mourinho y sin embargo ahora estás criticando a Simeone. Es que haces el mismo juego. O sea, caes en una incongruencia.
¿Pero qué tiene que ver Mourinho con Simeone, por Dios?
Perdona, todo tiene todo que ver cuando el Madrid...
Un tipo, Pepe Herrero, por favor. Bueno. ¿Qué tiene que ver un tipo que llega aquí a España, que se enfrenta con el mejor Fútbol Club Barcelona de toda la historia, que le dan ese cubo de Rubik, que no desentraña a nadie, y lo coge y hace pum, pam, pim, pam, pam, traerme otro? ¿Qué tiene que ver eso con Simeone? ¿Qué tiene que ver eso con Simeone?
¿Lo que ha hecho Simeone con el Atleti no tiene mérito?
Tiene mucho mérito, y te digo, y te añado a continuación que esto que hace el Atlético de Madrid con Simeone no se lo consentirían hacer al Real Madrid, por ejemplo. Y te pongo el ejemplo de que en el Madrid cualquier cosa es una crisis mundial. Coño, pero si cuestionas, si están cuestionando a un tipo como Cristiano. Me acuerdo un día que iba por la calle, Iturralde, y Cristiano...
¿Ibas por la calle tú o Iturralde? ¿Quién de los dos?
Iturralde también.
Ah, vale,
y yo.
Los dos,
y el día anterior me parece que Cristiano había marcado un hat-trick. Y iban un padre y su hijo hablando por delante. Y yo le decía a la persona que iba conmigo, digo, no doy crédito. Decía, es que este tío ya no vale para nada. Que ha marcado 3 goles, que es el máximo goleador histórico del Real Madrid.
Pues vamos a celebrar a la Cibeles. Si es que el problema que no es que el madridismo quiere celebrar títulos.
Pero que,
yo
pero
ya de verdad estoy encantado de que sea el máximo goleador de la primera fase, de la segunda, de encuentros en la tercera fase también. Pero yo quiero celebrar un título, que es que el año pasado, celebraron el triplete. No, pero es que negamos la mayor y muchas veces no queremos reconocer que hay cosas que están mal en el Madrid. Y no pasa nada, no eres menos madridista por decir eso.
Quiero pegar contigo porque está Manel Verdonce aquí delante y te dejaría muy mal, sinceramente. Pero
el
Real Madrid
bueno.
Se mueve entre dos sectores, que es el pipero,
que lo dais,
el pipero,
que dais vosotros los carnes de una cosa y de otra.
A comer pipas, ¿eh?
Yo desde fuera veo otro problema. Yo veo
los zurruca del Bernabéu y luego los autodestructivos, los que van al Bernabéu con un látigo a pegarse en la espalda. No puede ser.
No, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar del triplete del año pasado y del triplete de este año. Vamos a disfrutar otra vez.
Por favor, ¿quién manda en este programa? Córtenle.
No, pero es que joder, es que yo estoy hablando de realidad del juego.
Vamos a hablar de boxeo. Manel Verdonce. Vamos arriba. Maestro Verdonce, qué elegante vienes siempre, ¿eh? Qué elegante vienes.
Viene discreto como una ambulancia.
La discreción por bandera, ¿eh?
Oye, dejadme que os cuente una cosa, chicos, de Manel Verdonce. Manel es de aquí de Madrid, del barrio de Tetuán, y empezó a ser boxeador pues muy jovencito, ¿no? Prácticamente todos sus amigos fallecieron por culpa de la droga. Eran épocas malísimas, los años del plomo de la droga también que hubo, ¿no? Y él, a base un poquito, pues, del esfuerzo que suponía, pues ir a un gimnasio, pues logró superarse en su vida, convertirse en boxeador profesional, ser campeón de España, campeón del mundo hispano, luego formarse aún más como persona porque ha sido seleccionador nacional, ha viajado por todo el mundo, ha obtenido muchos éxitos, y yo creo que merece muchísimo la pena el conocer a gente así, o sea, que estando a las puertas del precipicio, pues tienen esa capacidad de verdad de salir adelante. Vais a su barrio, ha hecho cantidad de cosas que no lo sabe nadie, vas allí y es que lo flipáis, lo adoran en todos los sitios con sus pósters, o sea, lo que es un campeón del pueblo, un campeón de un barrio, y está aquí con nosotros, ¿eh? O sea, un aplauso para él.
Muchas gracias.
¿Quieres decir algo o nos vamos ya?
Yo me iría ya. Esto es difícil de mejorar, la verdad.
Qué presentación, de verdad. Yo me he quedado alucinado.
Después de la simpatía de Roberto Carlos y la presentación de Jaime, yo creo que ya nos podemos ir.
Sí, ¿no?
Ahora están los dos para empezar otra vez en su oficio, ¿eh? Porque él también está finísimo. ¿Eh?
Sí.
Lo que ha dicho Juanma de Carvajal tampoco está mal.
No está mal. Está mal. Pero todo lo que ha dicho Jaime es cierto, es verdad, no os voy a decir que no lo es. Pero este hombre valiente no es. ¿Es así?
Temerario.
¿Es así o no es así? ¿Cuánto tiempo llevas rehuyendo a subirte conmigo al ring?
Sí. Os voy a comentar una anécdota que hace poco hicimos, bueno, cuando la pelea de Floyd Mayweather con Manny Pacquiao, hicimos
un... ¿Afecta a mí la anécdota?
Sí, claro. Hicimos una serie de programas encima de un ring, y entonces él dijo que subía al ring solamente si al ring le poníamos burladero, como la plaza de toros. O sea que con eso ya veis la valentía que tiene aquí el señor Juanma.
Oye, bueno, el sábado, Jaime...
Sí, el próximo sábado hay un campeonato del mundo con un boxeador español que se llama Kiko Martínez, es en Anaheim, en California. Muy difícil, lo podemos ver a través de marca.com, o sea que está muy bien porque es un acontecimiento de esos importantes, ¿no? Y únicamente deciros, pues bueno, que el nivel del campeonato es impresionante, es una producción de Showtime, que verdaderamente cuando va uno allí, yo que he tenido la oportunidad de viajar muchísimas veces a Las Vegas, al Garden neoyorquino, ver ese mundo es impresionante, y por lo menos aquí, afortunadamente, pues lo podremos ver a través de marca, porque durante muchísimo tiempo este deporte, pues no sabemos muy bien por qué, a pesar de ser un deporte popular por excelencia. Aquí siempre ha habido campeones de norte a sur, de este a oeste, allá donde ha sido, pues siempre ha habido aficionados, normalmente gente, en el boxeo puede ir cualquier aficionado, o sea, ha habido boxeadores de Madrid, figuras en Barcelona, viceversa, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener un gran campeonato, es muy difícil, porque es lo hemos bautizado el duelo para la historia, porque se llama Kiko Martínez, ya ha sido campeón mundial, si gana en otra categoría igualaría a Javi Castillejo, uh-huh, como el único boxeador de la historia campeón mundial en dos divisiones. Pelea con un mexicano que tiene bastante peligro, Leo el Terremoto Santa Cruz, uh-huh, que le digo el nombre a Juanma, ya sé.
Bueno, va a ir su primo.
Vamos. Otro burladero.
Cruz, digo, perdóname, que es que ese día me ha surgido. Tengo peluquero. Tengo peluquero. Cualquier excusa me vale. No, pero comentábamos el lunes acerca de este combate, Manel, que Kiko tiene todas las de ganar, porque vas allí, vas a California, te enfrentas con Terremoto. Lo normal, lo que está en los papeles es que tú pierdas ese combate. Si lo pierdes, no pasa nada.
Efectivamente.
No pasa nada. Si lo ganas, sales el Lord de multitudes.
Sí, yo creo que además Kiko ya ha sido campeón mundial, es un hombre que es muy valiente, que es buen boxeador, tiene buena técnica, está mejorando mucho la defensa. Y Leo Santa Cruz, la verdad que es un boxeador extraordinario. Para que te hagas una idea, por ejemplo, ser mexicano en boxeo es como jugar a fútbol y jugar en el Real Madrid, ¿no? Que es lo máximo, ¿no?
Y encima se llama Leo, tú. No podía ser otro.
Exacto, ¿eh?
Y entonces Kiko Martínez es un gran boxeador, es un hombre que es muy fuerte, que pega fortísimo en el boxeo. Decía mi entrenador, un viejito ya, que en el boxeo el más tonto hace un botijo, ¿no? Entonces te dan un golpe y te ponen patas arriba. Entonces yo creo que es muy difícil, pero que tiene posibilidades porque él es un gran boxeador, es un gran campeón. Y en el boxeo encima de un ring todo puede pasar.
Sí, además un mal golpe te lo dan en cualquier momento. Esto no, efectivamente no es un deporte convencional, no es un deporte normal.
Oye, Juanma, claro, me gustaría también preguntarle para que sepáis, por ejemplo, porque la gente al final piensa, bueno, pues un campeonato del mundo, dos boxeadores, un poco, Manel, la preparación, el análisis que se hace ahora absolutamente exhaustivo de los rivales y como todo, se lleva se estudia al límite, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que eso en todos los deportes, ¿no? Ha mejorado mucho lo que es la alimentación, lo que es las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que es pues todos los reconocimientos médicos, toda la preparación física, técnico-táctica, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues yo creo que en España somos tenemos un nivel bastante alto en todo esto también y estamos en eso un poco más o menos a la par, ¿no? De todas formas, el deportista español en boxeo es un deportista que tiene buenas condiciones, que tiene buena coordinación, somos latinos, tenemos buen ritmo en el cuerpo y creo que en cuanto a calidad-cantidad estamos entre los mejores puestos del mundo. O sea que, bueno, yo creo que Kiko ha tenido una buena preparación, ha entrenado mucho, está con mucha ilusión y, bueno, la verdad que en principio el favorito es el otro, pero que en el boxeo, un segundo antes de morirse, uno puede quedar campeón mundial si está luchando.
Cada vez hay, Manel, más gente joven que practica boxeo. Eso me motiva, porque como yo soy joven todavía, tengo posibilidades de engancharme todavía a este deporte.
Sí, bueno, eso es cierto, pero no solamente joven, cada vez hay gente joven y gente mayor. Nosotros hemos puesto un gimnasio, unos cuantos amigos, y la verdad...
Sí, sí, el nombre.
Gimnasio Brooklyn.
¿Dónde está el Brooklyn?
En la calle Isabel Colbrand, número 10 de Las Tablas.
Correcto.
Y entonces, pues bueno...
Y
pues,
si queréis, os pegan palos. Ahí, upa, pa, pa, pa.
¿Eh? Y entonces, pues bueno, pues cada vez hay gente de todas las edades. Hay niños, hay gente joven como nosotros, hay gente mucho más mayor que nosotros. Y yo creo
mucha,
que...
Mucha mujer está haciendo ahora
el boxeo. Cada vez más, la verdad que sí.
Obviamente, sí.
Y bueno, pues es un deporte que está muy de moda porque tiene muchos beneficios. Y la verdad que si lo haces como hobby, no como profesión, pues es un deporte muy muy agradable, ¿no?
Completísimo, además.
Sí,
o sea,
sí, señor. Sí, señor.
Os voy a explicar brevemente por qué es el deporte más completo que existe. Porque las tres cualidades físicas más importantes del ser humano, como es la resistencia,
apuntar,
la potencia y la velocidad, un boxeador tiene que conjugarlas dentro de una misma preparación. O sea, imagínate la velocidad de un sprinter y el fondo físico de un maratoniano. Bueno, pues el boxeador tiene que conjugar esas dos preparaciones. Por eso es el deporte más completo que existe.
Bueno, pues suerte, ¿no, Jaime?
Pues sí.
El sábado a Pico.
A ver si tiene suerte.
Ya ha sido campeón del mundo. Es decir, no, si se proclama otra vez campeón del mundo no va a ser una cuestión novedosa para
lo
él.
Lo contaremos en directo.
Eso es. Ahí estaremos. ¿Cómo era aquello, Onésimo? ¿Tenemos ahí la sintonía de García? No. Hora 25 no tenemos ahí, ¿no?
Saludos cordiales.
¿Cómo era aquello?
Nos encontramos.
¿Cómo decía García?
No, ya no me acuerdo yo de aquello. Ya,
perfectamente. No, si yo me lo supiera... Yo,
no te puedo hacer todos los programas.
Si yo me lo supiera, si yo me lo supiera, lo hacía yo. ¿Cómo era aquello?
Guioniza.
Un poquito...
Míralo.
Míralo,
que está todo guionizado.
Un poquito de trabajo, Juanma.
Sí, ¿cómo eres tú?
Es que lo vuelcas todos los invitados.
Espacio reducido.
Ya no quieres contarlo. No te da la gana hoy.
Que no me acuerdo ya.
No te acuerdas. Cuenta una tú.
Dale.
Pillas. ¿Cuál quieres? Oye, que te cuente,
escucha.
La de Díaz Vega.
Yo,
No. La de Botró.
¿Quieres que te cuente un inicio?
No, sino que ya
de García,
ha pasado tu turno ya. Escucha, ya no.
Yo tengo la mejor porque India se la escucha. Yo no me lo creía. Yo esto no me lo creía. Quiero que lo cuente porque no me lo termino de creer. Un auxiliar muy famoso, Rafa Guerrero, de...
No me jodas.
De Itu.
Ayer estuve con Rafa Guerrero, que me mandó saludos para ti en vasco. Calla. Y no me acuerdo.
Vale, ¿qué tal?
Opa. Entonces, este es muy bueno. De verdad, vais a alucinar. Entonces, por lo visto, tiene un olor... O sea, acerca una mujer
la contado,
y dice... Lleva, sí, eso, bueno, sabéis, lo sabe.
Eso no es olor, eso es olfato.
Llevas Chanel número 5. De hombres y tal, ¿no? Y cuéntalo lo de...
Cuenta, esa es buena.
Old Trafford.
Esa es buena, escuchar, ¿eh?
Semifinales de Liga de Campeones, Liga de Campeones, antes no era Liga de Campeones todavía, creo que era Copa de Europa. Semifinales de Copa de Europa, Manchester United, Juventus. Es la semifinal que luego pasa el Manchester a la final y le gana al Bayern de Múnich en el Nou Camp.
Ah, sí, el famoso 1-2.
Bueno. El famoso 1-2 en el descuento, eso es. Bueno, Rafa tiene esa cualidad, entre otras. Es decir, sobre todo con las azafatas alucinaba, porque pasaba una azafata, le pedía, oye, ¿me puedes traer algo de beber? Y cuando venía la azafata le decía el nombre de la colonia que usaba, pero tanto de chicas como de chicos, es increíble. Y bueno, pues va a sacar un córner Beckham, y yo tenía el pinganillo, y estaba Díaz Vega era el profesor ese que tenéis, que no se ríe ni...
Ese.
Pues es, minuto 80 y pico, va a sacar el córner, se acerca Rafa... Le mira así de arriba abajo.
A Beckham.
A Beckham. Y le dice, Isi Miyake.
Y el otro.
Le mira así Beckham para arriba, se descojona, coge, tira al córner. Claro, pero aquí no acaba la neta. Llega al final del partido, entra Díaz Vega y dice, la madre que te parió, Isi Miyake, ¿qué es eso, Isi Miyake? Pues Manolo, la colonia que usaba Beckham, semifinales de Liga de Campeones y tú Isi Miyake.
Es buena. Es buena, buena,
¿eh? En esa semifinal, en el minuto 88, el partido va 1-1, luego gana 1-1, luego gana el Manchester, gana fuera, creo que gana 1-2 a la Juve. Bueno, va 1-1 y hay un gol, y está Rafa Guerrero de la banda, y hay un gol, minuto 88, y antes el cuarto árbitro tenía una televisión para ver las jugadas, que la quitaron desde la final del Mundial, ¿os acordáis? La final que le expulsan a Zidane, que le dice Medina Cantalejo, que ¿sí? Dicen que es porque vio la televisión y eso, pues entonces quitaron la televisión. Bueno, pues en el minuto 88 hay una jugada y no sé si habréis estado en el campo del Manchester. Los dos banquillos están al lado del cuarto y, claro, tiran, la toca un poco Sheridan con la cabeza, pero un poco que casi no se ve. Y es de esas cosas que Rafa, adelantado a su especie, veía cosas que no veía nadie. Era increíble, era increíble. Bueno, la cuestión es que todo el banquillo del Manchester se levanta y se pone detrás de mí a ver la jugada repetida, a ver si la ha tocado. Y yo mirando la imagen diciendo, madre que me pone, como no la haya tocado Rafa, a ver quién aguanta todos estos de aquí detrás. Y la toca un poco, y claro, yo de momento estaba callado, estaba ahí acomplegado, porque claro, todos mirando, y joder, y cuando veo que la toca me levanto, venga, todos para atrás, todos para atrás.
¿Dónde vais?
Claro, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? A Rafa Guerrero, para que le conozcáis, a ver si un día viene al programa, porque os vais a morir de risa.
Un grande, Rafita.
Rafa Guerrero. Os voy a poner un ejemplo que es un ejemplo duro, por si, sobre todo si lo tenéis aquí en la familia y os ha tocado vivirlo, pero es que es un ejemplo súper gráfico, yo siempre lo pongo, aunque sea duro. Ojalá no os pase nunca, pero si tenéis algún día algún miembro de la familia, algún hijo que os sale drogadicto, le vais a seguir queriendo igual. Pues Rafa Guerrero es igual. Me las ha hecho miles, me las ha hecho pasar, pero es como mi hijo, te lo juro, es decir... Mira, un árbitro está 260, un árbitro internacional, 260 días fuera de casa. ¿Tú sabes lo que es estar 200? Mi mujer me decía, mira, a una persona, ¿sabes cuándo la conoces? Viajando. Cuando pierdes un avión, cuando pierdes un autobús, y ya le ves qué humor está. Ya le ves si te lo hace. Era la persona que te sacaba la sonrisa, te la saca. Y eso no tiene precio. Es decir, íbamos a Croacia y a los 15 minutos te llamaban a la puerta y te traía una botella de litro y medio de agua cerrada y te decía, no bebas del grifo, me cago en Dios, que aquí nos morimos. Era de esas cosas. Y luego tengo otra anécdota muy buena con Rafa Guerrero, es de León y tiene una fuerza increíble, y es en un Racing de Santander-Real Madrid. Racing de Santander-Real Madrid 0-1, será de los pocos partidos que habéis ganado conmigo, Juanma.
Probablemente el único.
El único. Y expulsamos a un jugador del Racing y nos acaba el partido y nos invitan a merendar. Y nos invitan a merendar allí a un pueblo perdido allí en Cantabria y había una despedida de 17 chicos y 17 chicas. Y nada, acabamos nosotros de cenar y salimos. Y claro, estaban a despedida y empiezan todos. ¡Rafa, no me jodas, penalti de expulsión! ¡Rafa, no me jodas! Bueno, pues hasta ahí bien, ¿no? Y ya uno, pues eso, embalantonado con la masa, que generalmente es lo que pasa.
La ingesta de alcohol incluida.
Y le dice, ¡Rafa, eres un hijo! ¿Se puede decir? Estamos mayores. ¡Eres un hijo de tal!
Bueno, ¡hombre, no! Vale, vale, eso, ya, hijo de tal.
No, si se lo dijo, se lo dijo.
Le hemos comprendido.
Ya me has hundido el programa.
Bueno, eres un hijo de... Eso. Cojo yo y le digo, porque yo conocía a Rafa, le digo, tan valiente que eres delante de todos, que tan valiente que eres, vete, mira, vete allí, ves un descampado, vete y díselo cara a cara. Y dice, sí, hombre, sí, que es un hijo puta. Bueno, coge y me acoge por detrás como Raúl, la anécdota que he contado, y me dice, Edu, ¿puedo actuar? Y le digo, actúa, yo creía que le iba a decir algo. Le mete un sopapo con la mano abierta. Pero le mete un sopapo en la oreja con la mano abierta.
¿Y lo entendió?
Que no, lo que es que le digo, pero joder, haberle, bueno, que aquí hay dos boxeadores. Le digo, haberle pegado un puñetazo. Y dice, un puñetazo no duele. Sí. Dice, un sopapo con la mano abierta. Dice, es más humillante, duele más. Bueno, pero espera. Que al final de la anécdota, coge, ya se quedan todos parados y le dice, y dice la novia, se quita el abrigo y se lo da a otra chica y le dice, cógeme el abrigo, que se va a enterar cógeme el abrigo. Y le dice Rafa, cógeselo el abrigo que la siguiente va para ti, cógelo.
¿Qué decías, Manel? ¿Qué decías?
No, decía que me ha sorprendido, y tú, que cómo se nota que no la han pegado porque vaya memoria que tienes,
¿eh? Bueno, que nos tenemos que ir, chicos.
Ah, coño, es verdad.
¿Eh?
Es yo al alza.
Pone, sí, sí. Que es verdad, ¿eh? Lo que ha hecho por estar aquí, ¿eh?
A las dos sale.
De Bilbao.
Bueno, a ver, los de Bilbao hacemos esto y más. Es decir, yo he venido a jugar una partida de mus aquí con Juanma, con nuestro amigo Enrique Marqués.
Habrá ganado.
Has venido para ganar.
Para ganar, somos pareja.
Para ganar. Salvo cuando el cabezón.
Eso no tiene mucho mérito.
Los
récords
de 5.
De 5, eso es, de 10 en 10.
Claro,
madre.
Y lo pero vas andando ahora.
Huequito.
Y lo mete para el huequito.
No, ahora ya iremos.
No tenéis nada que hacer.
Bueno. José Luis Morales, muchas gracias, amigo mío.
Un placer, compañero.
Estás, además, él también ha hecho un esfuerzo porque está griposo, está con la garganta mal.
Esta noche que salí, no.
Pepe, ha sido un auténtico privilegio para ti estar en este programa.
Como siempre, vivir a la luz que emite usted, pues es todo un honor para mí.
Te has quedado corto, pero no ha estado mal. Es mejorable, la próxima del Duarte es mejor.
La próxima me lo escribo.
Manel, hablamos el lunes, si te parece. ¿Hablamos el lunes con Manel del combate de Kiko?
Pues claro.
¿Eh? ¿Te parece?
me parece, y sigo esperando ese combate contigo.
Bueno.
Delante de toda la gente, te lo digo aquí para que luego no te...
Poco valiente, qué poco valiente eres. Mira cómo tiemblo. Vamos, hombre. Y tú, ahora te acompaño al alza, ¿eh? Tranquilo.
Pues nada, no
te
preocupes. Para mí un placer venir a un programa que lo dirige un madridista y ver cómo entre los madridistas os despellejáis.
No, qué va. Este es de la peor.
Sin anestesia, vete a por el alza.
Este es de la peor especie, ¿eh?
Sí, de los que no están ciegos.
Es mitad pipero, mitad autodestructivo. Es una cosa que no sí. se... No.
El mayor problema del Madrid es como el de la mayoría de los clubs, y es la prensa deportiva.
Vale. Ahí bueno, la has dejado bien. Buen punto final, sí, señor. Con una destilla
fuerte. Pero mira, y te aplauden incluso por ahí. O sea,
¿por qué? Cosa... Porque estamos en un colegio y hay gente inteligente.
No, es que hay otro que coge el alza. Jaime.
Jaime Ugarte, gracias.
Venga, un placer.
Onésimo. Es probablemente el programa de radio en el que menos has hablado.
¿Y más sí. se va a llevar?
No, estaba Roberto Carlos, le he dejado hablar a él. Habla peor que yo, pero bueno, por deferencia, y es verdad que poco ha aportado Morales hoy al programa.
Sí, 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 sí.
Bueno, chicos, ahora llega lo realmente importante a la sintonía de Es Radio, que es el sexo.
¿Eh? Nos sí, quedamos. Sí,
sí, sí. El resto del día, en realidad, lo que estamos haciendo es rellenar para que llegue a Jan Tabarili y hable de lo único importante, Manuel Verdonce.
Juanma, ¿eh?
¿Sí o no?
Juanma, ¿eh? Te lo vuelvo a repetir, estamos en un colegio mayor. Lo realmente importante para ti.
No, pero...
Para algunos aquí, te guste o no, es rutina.
No, es muy normal.
Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien. Hasta la próxima. Adiós.
El primer palo con Juanma Rodríguez.